Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy traigo un tema creo que muy polémico y creo que es súper importante que tengamos acceso a la información de una forma fácil de digerir. Y para eso invité a la abogada Fío Elizondo para que nos acompañe en este episodio. Bienvenida, Fío.
Hola, Sol, y hola a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por tenerme aquí contigo hoy.
No, muchas gracias, más bien vos, de apuntarte y desarrollar este tema tan complejo, ¿verdad, Fío? No sé si querés presentarte antes de empezar, pero yo tengo demasiadas preguntas.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ferela Elizondo, soy abogada y notaria y creadora de una página en redes sociales que se llama Legal Tips Costa Rica, donde informo sobre aspectos legales de manera muy sencilla. Realmente lo que vamos a hacer aquí es prácticamente mi trabajo del día a día.
Buenísimo. Fío, hoy yo te invité a que habláramos un tema, ¿verdad? Creo que muy difícil y que está muy en boga, y es el tema de cuando se filtran fotografías o contenido personal que no se hizo de forma pública, ¿verdad? Llámese fotos, llámese un video, ¿verdad? Llámese como, no sé, creo que hay demasiadas opciones, pero es como cuando compartimos un contenido privado y por alguna razón se viraliza y se hace público. Yo quisiera como, ¿verdad?, empezar esto por, hablando de la parte como psicóloga. Yo no puedo decir que me ha pasado esto, ¿verdad?, pero en mi práctica profesional a lo largo de 8 años he recibido muchas chicas en mi consulta con ataques de pánico, con ideas de suicidio, con unas depresiones muy profundas porque tal vez su pareja, su novio del momento, una persona de su pasado, filtró unas fotografías íntimas que eran para esa persona y resultó que todo el mundo se dio cuenta. Y creo que si lo vamos viendo, esto es algo casi como del pan de cada día. Un día de estos estaba escuchando un podcast de una chica mexicana donde decía que ella se le filtraron unos videos y ella se encontró que en su ciudad, o sea, no en todo México, pero en su ciudad, había un grupo de hombres, en su mayoría, que pagaban para estar en ese grupo y les compartían los nudes y fotos de chicas de esa ciudad y decía que eran 60,000 hombres en ese grupo. Entonces, ¿verdad? Yo me quedé paralizada porque no es una realidad ajena a lo que vivimos. Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos si eso nos pasa? O sea, ¿por dónde empezar?
Wow, creo que es muchísima información y tengo que aclarar un punto. Al inicio hablábamos de información privada, fotografías o videos privados, que es muy diferente a fotografías o videos íntimos, ¿okay? ¿Ok? Privados puede ser que estemos en una fiesta y que estamos consumiendo licor y que solo queremos que nuestro grupo cercano sepa al respecto y es X amigo reenvió mi video a miles de personas. Eso es un tema, ¿ok? Uh-huh. Si nos concentramos, que también es prohibido, si nos concentramos en la difusión de fotografías o grabaciones de alguna chica o de algún chico íntimos, ¿verdad?, donde salga alguna parte de nuestro cuerpo que no queremos exhibir, entonces sí se constituye un delito. Uh-huh. ¿Ok? El Código Penal en el artículo 196 bis habla que se protege el derecho de las personas de información, ¿verdad?, de mis bases de datos, de toda mi privacidad, de lo que soy yo como ser humano, de mi intimidad también. Y si vos reenvías estas fotografías, ya puedes constituirte como aquerellado en un proceso penal en donde te pueden sancionar de 1 año a 3 años de cárcel. Entonces veamos que esto no es así como así, no es un tema de que he escuchado, como hablábamos, los mitos de no puedo hacer nada jamás. Claro que puedes hacer algo. Lo que pasa es que en la vía judicial o en la vía jurídica, si vos querés defenderte, tenés que probar lo que estás diciendo. Uh-huh. Entonces, aquí respondo tu pregunta. ¿Qué hago? En el segundo que me entero. Primero, ¿cómo me entero? Si llega una amiga y me cuenta o si me doy cuenta de estos grupos de WhatsApp o si está públicamente expuesta en Instagram, en Facebook o en cualquier red social, dependiendo de cómo me entero de la situación, lo primero que te voy a decir es empiece a grabar en el celular y empiece a tomar fotografías, entre comillas, screenshots de lo que estás viendo. Uh-huh. ¿Ok? ¿Por qué te digo grabe y después tome screenshot? Porque de esta manera puedo acreditar que es real. porque las screenshots últimamente en vía judicial se han puesto en tela de duda si es prueba correcta, porque pueden ser editadas. Yo puedo hacer una imagen de WhatsApp en Canva, por ejemplo, y hacer una conversación falsa. Entonces, lo ideal es empezar a grabar y darte cuenta de a dónde está mi fotografía. Y lo más importante de todo es saber y conocer quién fue la primera persona que lo hizo. ¿Quién fue la primera persona que reenvió? ¿Por qué? Porque el delito principal se achaca a la primera persona que difundió. Ahora, si a mí me llega en el grupo de WhatsApp la fotografía, ¿verdad? Y yo reenvío, pero no soy la primera persona que la difunde, de igual manera yo estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque es privado, claro, es información privada. Entonces, no voy a decir, bueno, vamos a meter en un proceso penal a 300 personas que reenviaron, porque sé que hay personas muy conocidas en Costa Rica que de todo Costa Rica tienen la fotografía, ¿verdad? Y no podría decir, vamos a hacer un proceso colectivo y demandamos a la mitad de la población, pero por lo menos sí a la persona que inició con el tema. Y claro que es un delito, claro que tiene sanción, claro que se puede denunciar y 100% puedes tener representación gratuita, es decir, puedes buscar en vía judicial que te ayuden los funcionarios públicos para protegerte.
Claro, esto que decís es súper importante porque vamos a ver, en el momento que se llegan a filtrar fotografías íntimas o videos íntimos de una persona, yo me imagino, y por lo que he visto, ¿verdad?, como psicóloga, tenés una nube de emociones y pensamientos, ¿verdad?, y sensaciones como a borde, y qué difícil en ese momento decir, ok, tengo que tomar evidencia, tengo que hacerlo de esta forma, porque tal vez lo que queramos es llorar, o es reclamarle a la persona, o es, ¿verdad?, como aislarnos. Pero qué importante esto que decís de que, por más doloroso que sea, si quisiéramos llevar este proceso, ¿verdad?, a un tema judicial, la importancia de poder documentar todo lo que está pasando, o sea, todo y más, es mejor que nos sobren evidencias a que nos falten.
100%, creo que la prueba es lo esencial. Podemos hablar de, quiero que a esta persona la sancionen por penas privativas de libertad, cárcel o incluso para temas de daños y perjuicios. Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogada y creo que debo de tener una imagen positiva, que no digo que enviar imágenes porque con mi sexualidad hago lo que quiera, simplemente que si se hacen virales fotografías mías desnudas, yo puedo tener problemas con mis clientes y me pueden decir perfectamente, licenciada, la respeto, pero ya no quiero que me represente. Entonces me quedo sin trabajo, ¿verdad? Claro que hay un daño y perjuicio que puedo cobrar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pero creo que esa no es el primer pensamiento que se nos viene, sino que es un pensamiento que vamos teniendo en conjunto con nuestra representación legal y ver a dónde queremos llegar. Por otro lado, sobre el tema de la prueba, es interesante ver cómo se consiguió la fotografía. Si yo por voluntad propia se la envío a mi pareja cuando estamos en un punto muy bonito de la relación, y esta persona, 2 años después, nos peleamos, hubo alguna infidelidad y la reenvía, ahí yo puedo, ¿cómo le demuestro yo al juez que yo sí se la mandé por voluntad propia hace 2 años, ¿verdad? Entonces tengo que buscar en conversaciones o algún punto de prueba de que yo lo envié de manera voluntaria. Punto y aparte, diferente es cuando estoy con mi pareja o con X persona o con quien sea, y me toma fotografías sin mi autorización. Exactamente. Ahí sí es un delito mucho más grande. ¿Por qué? Porque nadie puede tomarme fotografías sin que yo lo acepte. Entonces, hay que, tal vez, y creo que vos como psicóloga puedes hablar un poquito más de la revictimización una y otra vez que paso por esto, porque me tengo que regresar tiempo atrás a ver cómo fue que esta foto existió, nació.
Claro, y esto que decís pasa no solamente en este delito, ¿verdad? Pasa cuando hay abuso sexual, pasa cuando hay violación, pasa en un divorcio, o sea, creo que pasa en muchos momentos. Y vamos a ver, aquí no se trata como de juzgar la decisión de la víctima, ¿verdad?, de lo que quiere hacer, sino es que pongamos como todo sobre la mesa. Evidentemente, estarte sentando con personas que no conoces, contar tu historia una y otra vez, que te hagan preguntas, que va a ser confrontativo, que te va a llevar a un lugar o a una experiencia traumática que viviste o que estás viviendo, Pucha, eso emocionalmente es duro. O sea, por eso se habla mucho que cuando llevamos procesos legales o procesos judiciales así de fuertes, que un acompañamiento psicológico a la par sería como lo ideal. Porque vamos a ver, vos como abogada, por ejemplo, no vas a estar atacando a tu cliente, pero vas a necesitar hacer demasiadas preguntas para poder crear tu evidencia, para poder, ¿verdad?, montar tu caso, tu argumento y todo, y poder defender. Y ese proceso, lastimosamente, sabemos además que aquí en nuestro país es muy largo. O sea, es un proceso de años, me atrevería a decir.
Sí, este proceso es penal, ni siquiera es una contravención, es un proceso penal donde vamos a achacar uno o varios delitos y sí podemos hablar de dos años, año y medio, dependiendo de lo que quieras y dependiendo del peso que tenemos. No digo que hayan algunos menos importantes, simplemente que hay algunos, por ejemplo, la foto, el tomar la fotografía sin mi consentimiento que agravan. Ahora, hablando de agravantes y hablando cuando se complica el asunto, es cuando hay menores de edad, porque ¿cuántas chicas en el cole tienen esta situación? Y me dirán, o he escuchado por ahí que me dicen, licenciada, es que como el que compartió es un chico menor de edad, nada va a pasar, nada le va a pasar, y eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque está la ley penal juvenil que atañe de los 12 a los 18 años. Y si yo me voy a hacer una investigación a la cárcel de menores, la mayoría de los chicos están ahí o por robo o por temas sexuales, ¿verdad? Por abuso sexual, por violación, por este tipo de cositas, ¿verdad? Y es duro para ambas partes. Considero que es duro cuando hablamos de menores de edad. Sin embargo, sí se puede sancionar a una persona menor de edad y se puede sancionar a sus padres.
Importante saber que dentro de todo el proceso hay como opciones que podemos tomar, ¿verdad? Y también ver esto que decía, súper importante. Creo que hay muchos mitos y desinformación, como decir, ay, bueno, por ser un menor de edad no pasa nada, o bueno, es que ella sí quería y luego se arrepintió. O sea, como que realmente, aunque sabemos que la ley no es 100% efectiva ni es 100%, ¿verdad?, parcial, el hecho de saber que ya se han venido trabajando modificaciones que protejan a las personas que se ven en esta situación es importantísimo. Y yo he escuchado mucho que la gente dice como, ay, pero no se exponga, pero ni mande las fotos. Y vamos a ver, en este momento yo puedo como mujer decirlo y tal vez vos ¿verdad?, me dirás si opinas igual, pero que en un plano físico las mujeres no estamos seguras y protegidas al 100% y mucho menos en un plano virtual donde la ley todavía no ha llegado ahí, donde están ocurriendo demasiadas cosas que todavía no sabemos cómo proceder o no sabemos, ¿verdad?, de qué forma hacer. Y decir como, ay, no mande fotos, te suena como lo obvio, pero tampoco es la realidad. Y aquí no somos vos ni yo ni nadie en decirle a una mujer cómo vivir su sexualidad, ¿verdad? Pero creo que es importante que sepamos que si por alguna razón estamos expuestas a esta situación, si hay algo que podemos hacer, si así lo quisiéramos.
Si hay algo que puedes hacer, definitivamente, 100%, y más bien yo impulsaría a las personas a hacer algo, porque considero que el quedarse callado y el me da vergüenza, no quiero ni contarle a mis papás para que no me juzguen por haber tomado la decisión de enviar esta fotografía o lo que sea, considero que se hace permisiva la actuación una y otra vez, ¿verdad? Ahora, también respeto muchísimo la opinión de no quiero hacer nada al respecto. La respeto porque cada quien, vos sabés mucho más que yo, vive su duelo o su situación de manera distinta, pero como abogada siempre voy a impulsar a las personas a que se respeten sus derechos y hacerlos valer, porque para eso está la ley y la legislación costarricense podrá tener miles de defectos, pero es una bendición. Estamos en un estado de derecho. Las mujeres tenemos derechos, las mujeres tenemos protecciones e incluso hay instituciones públicas como el INAMU que te protegen inmediatamente. Si no sabes a dónde llegar, si no tienes la capacidad económica para contratar un abogado penalista, mi consejo es vaya al INAMU y le van a dar asesoría inmediata, incluso psicológica, legal, de todo lo que usted necesita. Entonces, se respeta cada situación, pero siempre digo, haga algo.
¿Verdad, Fío? ¿Y qué pasa en estos casos donde muchas veces tal vez la persona víctima por no saber cómo hacer o no saber gestionar hace lo que llamamos como que quema en redes sociales a la otra persona? ¿Esto podría interferir en su caso o en su defensa, si quisiera como demandar, o sea, se podría hacer algo como más complicado o más difícil si, ¿verdad? Como yo de mi enojo o de mi venganza o de tal, quemo a esta persona en redes o difundo, ¿verdad? Como esta persona me hizo tal, ¿verdad? Que también lo vemos mucho ahora en redes, como qué implicaciones legales tiene esa acción.
Vamos a ver, lo que sería ilegal es achacarle un delito a una persona que no lo hizo. Si yo voy, entre comillas, a quemar a alguien en redes sociales, tengo que estar 100% segura que lo hizo y que tengo la prueba para demostrar que sí es el actor del hecho. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco y resulta ser que el hermano Sáenz, uno, el hermano uno, el hermano mayor, yo pensaba que era el que lo hizo, pero fue el hermanito menor, ahí yo le estoy imputando a una persona un delito que no hizo y sí podría ir ahora la acción en contra mía. Yo puedo demandar por lo que usted me hizo, pero esta persona me va a contrademandar por lo que yo hice. Entonces, siempre y cuando estemos con conocimiento absoluto de que fue esta persona, la puedo acusar en redes sociales.
Ok, perfecto. Esto es súper bueno saberlo. Vamos a ver, Fío, y como para ir cerrando, ¿verdad? Yo quería hacerte una pregunta que creo que todavía no tenemos la respuesta, pero últimamente, no sé, me ha resonado mucho y es con el tema de los avances tecnológicos, específicamente la inteligencia artificial. No sé si viste, pero aquí en Costa Rica y también como con personas famosas en otros países, ha estado pasando que agarran una fotografía que esa persona sube en su red social y con inteligencia artificial le quitan la ropa y pareciera que esa, ¿verdad?, que esa fotografía es de esa persona desnuda. Yo estoy segura, y no soy abogada, pero estoy segura que en este momento no hay como ninguna ley o, ¿verdad?, ningún artículo como que nos proteja en este caso. ¿Y qué pensás vos que van a ser como los retos a futuro que vamos a tener con esto?
Eso es todo un tema, Sol. Creo que hay una laguna legal sobre la inteligencia artificial. Tenemos propuestas en la Asamblea Legislativa, ninguna que haya sido aprobada. Se dice cada vez que uno pregunta que están estudios, a mi criterio personal creo que vamos lento, creo que vamos a ir más atrasados porque la inteligencia artificial va demasiado rápido y nuestras leyes cambian cada 100 años, cada 50 años y es demasiado difícil. Punto y aparte, hay dos temas que quisiera terminar también sobre la legislación en relación al difundir fotografías íntimas. Primero, el artículo que les dije al inicio, el 196 bis del Código Penal, lo que protege, valga la redundancia, es la protección de datos de la persona. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si sale una parte íntima tuya donde no se ve tu cara? Donde no hay un signo distintivo que diga que sos vos. Es muy difícil ganar el proceso. ¿Por qué? Porque lo que protege es que están revelando temas de intimidad tuya, tu cara, o por ejemplo, qué sé yo, un tatuaje es suficiente, o algún espacio que se sepa que es popular, tu oficina, que si sale en redes sociales y hay una foto en tu sillón, ahí podríamos hacer una conexión que sos vos, pero si es únicamente la parte íntima, es muy difícil. A pesar de que seas vos, ¿ok? Que sepas que eso es tuyo, pero claro. Es muy complicado. Entonces, tengo conocimiento que una diputada actual presentó un proyecto de ley que sea dirigido únicamente para estos temas. Todavía no ha sido aprobado, yo lo apoyo completamente, donde aumenta la sanción de cárcel hasta 4 años y donde habla de imágenes, videos de la intimidad de la persona con o sin su consentimiento que hayan sido tomados, y este proyecto de ley está muy bonito. ¿Por qué? Porque el Código Penal ahorita generaliza. Cambió un proyecto de ley únicamente para esto, sería extraordinario. Ahora, este proyecto de ley no habla de inteligencia artificial, porque esa no sos vos, así no es tu parte íntima.
Claro.
Entonces, va a ser muy difícil el probarlo y va a ser demasiado difícil achacarle a alguien.
Y creo que esto que hablas, ¿verdad?, a mí me paraliza un poco en el sentido, ¿verdad?, tal vez negativo, de que la inteligencia artificial es una herramienta valiosísima. O sea, a mí me encanta para usarla en cosas de mi trabajo y demás, pero aquí viene como la parte ética de qué uso hacemos con esa información, ¿verdad? Y el hacer una fotografía de este tipo, de quitarle la ropa a alguien, número uno, comienza a afectarnos mucho porque ya nos va a costar más distinguir qué es cierto y qué no, ¿verdad? O sea, porque la inteligencia artificial se ve demasiado real. Y número dos, aunque no sea cierto, de fijo hay un daño para esa persona. O sea, hay un morbo asociado, hay un daño, hay, ¿verdad?, comentarios por aquí o por allá. Entonces, creo que mi invitación acá, de verdad, es como que prestemos atención al uso que le estamos dando a las herramientas, a informarnos en los derechos y las posibilidades que tenemos, y que si estamos en una situación así, no hay nada, o sea, de sentir vergüenza o culpa, porque el acto que hizo la persona con la que compartiste esa fotografía o ese video es ilegal. O sea, no fue que lo que vos hiciste estuvo mal, sino fue la acción de esa persona con lo que le compartiste.
Exacto, yo nunca diría que la víctima es culpable, nunca, es como decir que la persona que es agredida es culpable, nunca va a ser así, y sí va a tener protección, y si tengo miedo de que esta persona me haga consecuencias negativas, yo puedo pedir protección en el Poder Judicial para mí. Ahora, tengo un caso de divorcio en donde el esposo le está amenazando diciendo voy a compartir sus imágenes desnuda, voy a hacerlas virales si usted me pide el 50% de bienes gananciales. Y es una foto de hace un montón de años.
Claro, y hay un chantaje.
Claro, esa amenaza, solamente la amenaza, aunque la foto no haya sido viral, es un delito. Entonces, eso lo voy a achacar y lo voy a pelear en juicio, 100%. Entonces, sí te digo, si has tenido esta experiencia tan negativa en tu vida, busca algo que hacer. Y no prescribe rápido el delito. Entonces, si me pasó hace 2 años, todavía estoy en tiempo. No tengo claridad en este segundo el tema de la prescripción, pero no es que ya el año entrante ya perdí mi derecho. No. Claro. Su derecho es suyo y usted lo puede aplicar.
Perfecto. Fío, de verdad, o sea, creo que este tema da como para explorar demasiada información porque tiene muchísimas aristas y creo que entre más casos salen, también más dudas se nos generan. Pero de verdad te agradezco mucho por habernos enclarecido el panorama, por, verdad, realzarnos el tema de que si queremos levantar la voz podemos hacerlo, que existen profesionales capacitados, que hay entidades públicas y privadas, verdad, que nos pueden como apoyar en este proceso. Y si es un tema, ¿verdad?, por el que estás atravesando, o por el que conoces a alguien, o un tema que resuena con vos, de verdad te invito a que compartas esta información tan valiosa. Fío, muchas gracias por habernos acompañado, y no sé si querés contarles cómo te podrían contactar en caso de querer información o asesoramiento de tu parte.
Muchas gracias, Sol, por la invitación, y me pueden contactar por medio de las páginas de redes sociales de Legal Tips.
Perfecto. Así que ya saben, gracias por escucharnos en este episodio, y no olvides compartirlo si te gustó.